Blog Talk Radio.
Noches, mi gente, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en otro episodio de De 8 Deportes. Hoy vamos a estar hablando de Noche de Cambios y de Toma y Dame. Este show de 8 Deportes es traído a ustedes por la gran familia de Vision Studios Radio Network. Nos pueden enviar un email a de8deportes@gmail.com o nos pueden llamar al 347-826-9431. Mi nombre es John Bear, y desde Orlando, Florida, y desde Canómanas, Puerto Rico. Tengo nada más y nada menos que Galdo el Casanova. Casanova, ¿cómo estamos, mi hermano?
Bien, bien. Buenas noches.
Uy, uy, uy. ¿Cómo están las cosas? ¿Bien?
Tranquilo.
¿Qué clase de semana en la NBA y en el boxeo? Sin mencionar los otros deportes que hay por ahí. Pero qué clase de semana para los cambios en la NBA. Tenemos un montón de cambios de la NBA, Carlos, que vamos a estar hablando poco a poco, pero también sé que tienes un poco de descarga sobre la pelea. Sé que está eso escondido, no me has querido decir, pero está bien. Lo vas a tirar al aire ya mismito. ¿Estás listo?
Estamos ready.
Y vamos para encima. Vamos a empezar a hablar de los cambios de la NBA bien rapidito. Uno de los cambios más uno de los cambios que a mí me impactó bastante, que a mí me gustó para este equipo, fue el de Miami Heat a los Suns y con los Pelícanos de Nueva Orleans. Vamos a explicar un poquito de qué se trata. Goran Dragic y su hermano Zoran Dragic fueron enviados a los Heat de Miami por Danny Granger y dos picks del 2016 a los Suns, y John Salmons de los Pelícanos también fueron enviados a los Suns. Y Miami envió a Norris Cole, Justin Hamilton y Sean Williams a los Pelícanos de Miami. Tremendo cambio, Galdo, porque así por fin, los Heat de Miami se consiguen a un point guard que puede anotar y puede coger el rol de anotador, puede ayudar a Dwayne Wade, puede distribuir el balón y es bastante efectivo del tiro del campo. ¿Qué tú crees de eso?
Pues mira, definitivamente Goran Dragic es una tremenda adición para el equipo de Miami Heat. Sabemos que puede anotar el triple, que puede penetrar, que puede manejar el balón muy bien, que sabe pasar y en qué momento pasar, porque es un tremendo pasador, promedia más de 9 asistencias por juego desde que entró desde que se hizo titular en la liga. Sabemos que es una gran pieza, pero da la mala pata que a la misma vez que ellos estaban anunciando la adición de Goran Dragic, estaban anunciando también que ya perdieron a lo que sería el señor Chris Bosh por el resto de la temporada, debido a que tiene posibles coágulos de sangre en los pulmones. Así que vamos a ver cómo
peso.
Me hubiera gustado ver, sí, a Chris Bosh dentro de ese núcleo de jugadores, porque Goran y Zoran, los dos son buenísimos. Goran es un poco más, sí, experto en lo que es el juego. Pero aún así, yo entiendo que va a mejorar bastante. Dwayne Wade no se va a tener que matar tanto con el balón. Se va a poder repartir más. Él va a poder abrirse un poquito,
sí,
más para hacer sus tiros, que es lo que él puede hacer. Y vamos a ver si Hassan Whiteside pues toma esa decisión de seguir añadiéndole a lo que ya le ha añadido al juego de ellos.
Tremenda alineación, porque tienes ahora a Goran Dragic, Dwayne Wade, Chris Bosh, Hassan Whiteside. Y puedes tener a cualquier otro jugador del banco, si quiere, que entre, o Shabazz Napier, como sea, porque Goran Dragic puede ser tanto como el base como el dos. O sea, que realmente tremendo cambio. No veo a Danny Granger haciendo mucho en los Suns, ni en Norris Cole, es el único que puedo ver haciendo algo por los Pelícanos, pero a la verdad que los Suns perdieron un tremendo point guard en Goran Dragic, de verdad que sí. Ahora
sí, era el único rasgo positivo que podíamos mencionar de ellos.
Sí, definitivamente. Ahora, este cambio sé que te va a gustar y al mismo tiempo no te va a gustar, te va a gustar y no te va a gustar por la persona a quien es, y obviamente porque están en el oeste, porque va a ser definitivamente una pesadilla para tu equipo, los Houston Rockets. Oklahoma City y Utah envió a Enes Kanter al 7 pies 2 pulgadas centro de Utah y a Steve Novak a Oklahoma por Kendrick Perkins, Grant Jarrett y 2 picks del 2016 a Utah. Se están poniendo grandes Oklahoma y pues obviamente la pelea de esta semana de Kevin Durant, este caballero va a ayudar tremendamente en la ofensiva y es buenísimo.
Definitivo que sí. Ahora también ya se supo ya con certeza que Kendrick Perkins compró su contrato vía buyout y está firmando ya con Cleveland Cavaliers, básicamente lo ha anunciado por todas sus redes sociales, así que no es ningún secreto. Uh-huh. Él quiere estar en un equipo ganador, así que estos cambios le vienen mucho muy bien a equipos como Utah, como Oklahoma, como Cleveland, porque pueden adquirir piezas, jugadores de roles que le hacen falta, y son jugadores que lo consiguen sumamente económicos, porque lo que lo necesitan es para lo que falta de temporada.
Está así. Pero yo creo que Enes Kanter es un centro de por vida, como quien dice, porque tiene tantas y tantas herramientas que pueden ser útiles para este equipo de Oklahoma. Pero Oklahoma no se quedó ahí, Galdo. DJ Augustin de Detroit fue cambiado a Oklahoma City por Reggie Jackson de Oklahoma City. Ya por ese, y Kyle Singler de Detroit, DJ Augustin por Reggie Jackson de Oklahoma. Se veía que Reggie Jackson quería empezar, jugó brutalmente bien en la ausencia de Russell Westbrook, pero oye, no es ningún Russell Westbrook tampoco. Y ahora está empezando en Detroit, por fin consiguió su cambio que quería, empezar la alineación en Detroit. Y obviamente DJ Augustin puede reemplazar a un Russell Westbrook del banco.
Es correcto, así es. Vemos cómo Oklahoma sigue haciéndose más fuerte para entrar a los playoffs, porque definitivamente van a tener a Kevin Durant quizás un poco más de tiempo fuera, porque tuvieron que volver a operarlo para removerle uno de los tornillos que tenía, porque le estaba molestando, estaba chocando tornillo con hueso. Y no es una cirugía de alta envergadura, pero aún así, es una cirugía que debe y requiere algo de descanso y mucha recuperación. Así que lo veremos fuera más o menos quizás 2 semanas, es lo que se prevé, hasta ser reevaluado.
Está así. Kevin Garnett regresa para su antiguo hogar, Galdo. Brooklyn envía a Kevin Garnett por Thaddeus Young, tremendo power forward, de Minnesota hacia Brooklyn, y Kevin Garnett va de Brooklyn hacia Minnesota, regresa a su antigua casa para darle ese leadership veterano que necesitan esos nenes básicamente allá en Minnesota.
Es correcto, sabemos que Kevin Garnett no es el Kevin Garnett que estábamos, el Kevin Garnett que regresa a Minnesota, no es el Kevin Garnett que vimos salir de Minnesota, eso es obvio, el tiempo le ha hecho pasar factura, pero sabemos que todavía cuenta con como tú estabas mencionando, con la experiencia, fue campeón, ¿sabes? Todavía tiene un poco de agilidad en defensa, que podemos ver que lo que va a hacer es llenar de más confianza a estos jugadores jóvenes que tiene Minnesota, y de uno de ellos va a salir un líder, gracias al señor Kevin Garnett.
Eso es así, definitivamente estoy contigo en esa. Y vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si ven lo que pasa, porque tienen mucho talento joven allá. Mira, tu equipo tampoco se quedó atrás, enviaron los servicios de Isaiah Cannon para los 76ers por KJ McDaniels, tremendo small forward para Houston. Y en adición a eso, Houston está enviando muchos picks, un pick de segunda ronda del 2015 para los 76ers. Pero ya vemos como KJ McDaniels es un tipo de Cody Brewer, un poquito más alto que Cody Brewer. Puede hacer la labor de Cody Brewer, pero también puede rebotear como Josh Smith. O sea, que Houston está añadiendo otra pieza importante a ese equipito que es bastante, bastante bueno que es actualmente.
Acuérdate que este equipo es un equipo que se... que trató, que se construyó alrededor de James Harden y Dwight Howard, ¿sabes? Ellos tienen que seguir esa filosofía, hombres rápidos afuera, un hombre grande y potente debajo del palo. Sabemos que lo hemos perdido ya varias veces en lo que va de temporada por diferentes problemas. Ahora tiene el problema de el líquido en la rodilla, pero a él, ellos seguir añadiendo jugadores así, son jugadores que pueden ayudar a la defensa, jugadores que necesitan coger rebote para que este equipo continúe produciendo al nivel que produce, ¿sabes? Podemos ver a un Corey Brewer que en los otros días estuvo anotando 27 puntos, ¿sabes? Que
Qué
fue
clase
uno
de
de los
jugador, de
líderes.
verdad que
Podemos ver
sí.
a un James Harden que va a continuar siendo el favorito al MVP, ¿sabes? Podemos ver cómo estos jugadores siguen anotando gracias a que la defensa va mejorando, añadiendo estas piezas que son clave para los playoffs, que es lo que ellos en realidad, esa es su
Sí.
meta.
O sea, sí. Ahora, Portland no se quedó atrás. Portland adquirió a Aaron Aflalo, tremendo shooting guard, y Alonzo G por Will Barton, Victor Kleber, Thomas Robinson y un pick protegido del 2016. Yo entiendo que ese cambio ellos dieron mucho. Dieron mucho
Demasiado.
por Aaron Aflalo, demasiado, que es bueno, pero no es para tanto, ¿entiendes? No es para dar tanto como lo hicieron aquí en este momento. Y bueno, hay que ver, definitivamente hay que ver, no hay que, hay que esperar. Como sabemos cómo él juega, jugó muy bien en Orlando. Hay que esperar qué es lo que se va a dar de este caballero a su lado. Así que vamos a que esperar un poquito a ver lo que se da.
Definitivo que
Ahora,
sí.
yo sé que este cambio nos impactó a todo el mundo, a mí me impactó, yo sé que a ti también. Phoenix siguió moviendo su ficha. Pensábamos en algún momento, ok, van a cambiar dos de sus point guards, van a jugar con el Bledsoe. Pero Phoenix cambia a Myers Plumlee y Tyler Ennis. En adición, envían un pick de primera ronda del 2015 a Filadelfia y reciben a cambio a Brandon Knight y a Kendall Marshall. Brandon Knight, habíamos hablado que era tremendo point guard de Milwaukee, tremendo, tremendo, tremendo point guard defensivo. O sea, lo menciono tres o cuatro veces porque realmente el tipo tiene una defensa bastante buena y lo que lo hayan movido así tan repentinamente no se esperaba, de verdad, yo no esperaba este cambio. Y en adición a eso, Filadelfia envía a los Bucks a Michael Carter Williams de los Philadelphia 76ers. O sea que realmente fue un cambio de tres equipos, pero Brandon Knight de Milwaukee ya está establecido, tiene un juego bueno, sales de dos piezas, más tu point guard defensivo y ¿quién recibe? A Michael Carter Williams que está lesionado. ¿Qué tú crees de eso?
Fíjate, fue una movida, si nos podemos ver, si nos ponemos a ver desde la perspectiva, desde el punto de vista de esta temporada, es una movida malísima, porque tenías oportunidad todavía de encaminarte hacia los playoffs, todavía no estás perdido en los playoffs. Inclusive, como bien te estaba mencionando la última vez que estuvimos al aire, Jason Kidd logró doblar las victorias que consiguió Milwaukee el año pasado, él las logró doblar antes del All-Star Break. ¿Sabes? Ganó 30 victorias, tuvo 30 victorias antes del All-Star Break, que eso es bien difícil, ningún coach en la historia lo había hecho. Haber cogido una franquicia que había perdido 15 juegos, había ganado solamente 15 juegos, y la siguiente temporada, antes de Juego Estrella, ganar 30, ningún coach en la historia lo había hecho, y Jason Kidd lo hizo. Ahora, tú traes a un caballero como Michael Carter Williams, todos sabemos las facultades que tiene este caballero. Buen pasador, buena defensa. Le gusta hacer muchos triple dobles, demasiado diría yo, muchas veces falla en muchos de sus intentos porque quiere tratar de llegar a esos 10 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, pero sabemos que es tremendo jugador ofensivo y defensivo. El momento en el que ellos lo podían adquirir, que le iba a hacer en algún momento falta otro point guard que pudiera, o sea, cuando tú pudieras, pusieras a descansar a Brandon Knight, traerlo. El momento era ahora, pero la situación aquí fue salir de Brandon Knight, ¿sabes? Llegaron a salir de la hora, ¿quién vamos a poner para esa posición? ¿A quién vas a utilizar? Tenemos a Jabari Parker, que está lesionado también. Ahora, si nos ponemos a pensar en el futuro, en la temporada que viene, tú no vas a tener un frontcourt sumamente sólido con dos fenómenos como Michael Carter Williams y Jabari Parker, jugando juntos, quizás simultáneamente.
Sí.
Ahí, en esa parte, en ese aspecto, yo entiendo que la movida fue como decir, okay, quizás los playoffs no los vamos a hacer, pues vamos a tratar esta movida para empezar sólido la temporada que viene. Quizás colgaron los guantes antes de tiempo, pero quizás lo están haciendo con miras y expectativas más altas para la siguiente temporada. Que no fue tan malo el cambio.
No fue tan malo este año, exacto. El año que viene, pues, veníamos hablando de que Brandon Knight estaba teniendo una temporada defensiva, Dios mío, tremendo, ¿entiendes? Y como que de repente Pagli lo cambiaron, y yo, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con you know, Jason Kidd? ¿Qué está pensando? Pero vamos, hay que ver lo que se espera el año pasado, lo que viene el año pasado, lo que venga el año presente, perdón, el próximo año. Y pues Phoenix sigue buscando point guards, tiene a 3 point guards, dejó de ir 2 y adquiere 2 más. Este es el último cambio, Isaiah Thomas de los Suns fue hacia Boston por Marcus Thornton y un pick de primera ronda del 2016. Lo que sí puedo entender es que dejaron de ir un montón, un fracatán de dinero que le habían pagado a Isaiah Thomas, y se quedaron con 2 point guard buenos, sólidos, buenos, buenos, buenos. Así que no sé cómo tú lo ves, pero pues fue un buen cambio.
No, definitivamente,
ese último
Phoenix,
cambio.
Phoenix está haciendo sus movimientos espectacularmente. Si lo ponemos a ver, si la gente se da cuenta o empieza a verlo como si fuera una jugada de ajedrez, tú lo que empiezas en el ajedrez es a buscar, a tratar de hacer que el jaque mate. Eso es lo que ellos están tratando de hacer. Uh-huh. Poco a poco van moviendo, están dejando ir a sus peones, pero es para poder iniciar una ofensiva para llegar a ese jaque mate, ¿sabes? Ellos han ido dejando jugadores caros, jugadores que no le están produciendo, jugadores que no le están produciendo lo que ellos esperaban, y han ido adquiriendo pick, 3 pick, ¿sabes? Más quizás una posible, ¿sabes?, un buen acomodo en el siguiente draft. Ellos están haciendo todos los movimientos posibles para empezar a encaminar esta franquicia hacia otro lugar, ¿sabes? Volver a en el momento en el que estaba un Steve Nash con Amar'e Stoudemire cuando empezó, y un Sean Marion, que estaban recién llegados a la liga, que era un equipo que metía miedo. Ellos están tratando de volver a llegar
bien
a
rápido.
Eso. Correcto.
Pues eso fue un buen cambio, dejaron ir un montón de dinero, así que vamos a ver lo que hacen el año que viene, porque hay un montón de jugadores buenos que pueden subir a la NBA y a ese equipo como los Suns de Phoenix. Ahora, mi hermano, ¿qué me tienes del boxeo, que hace rato que estoy preguntándole qué está pasando con el Casanova? ¿Qué tiene Casanova para mí?
Pues mira, vamos a empezar de menos a más. La cartelera que estaba prevista para Tampa, en la que yo vengo mencionando ya varios semanas atrás, en la que iba a estar Francisco Pesuba González, Francisco Pesuba Valga, iba a estar también el Diamante Verdejo y Pitufo Díaz, ¿sabes? Ha ido teniendo traspiezas. Primero, Felipe Verdejo se lesiona. Ahora, Francisco Pechuga Vargas, pues tuvo un problema de salud también. Le detectaron en los últimos exámenes médicos que tenía que es hipoglicémico. Así que, otra baja en esa cartelera. Aún así, Pitufo Díaz va a estar presente, y ellos van a ir como quiera acompañarlo. No sabemos qué peleas de relleno, todavía no han anunciado qué otras peleas de relleno tienen, pero me imagino que aún así van a ser personas que van subiendo, porque de eso se trataba esa cartelera, boxeadores que van subiendo. Quizás no del calibre que iban a ir en este momento, pero sí va a ir por lo menos Pitufo Díaz, tremendo boxeador también. Ahora, vamos a la pelea del sábado. Gennady Golovkin contra Martin Murray. Gennady Golovkin ganó por nocaut en el undécimo asalto. Estamos hablando del asalto número 11, restando 50 segundos. ¿Qué pasa con esta pelea? Martin Murray no era un oponente fácil, por ponerlo así. Ahora, un oponente de alta envergadura tampoco era. Simple y sencillamente, si tú eres el mejor, como proclama ser Gennady Golovkin, reclamando peleas con Miguel Ángel Cotto, con Canelo Álvarez, con Floyd Mayweather, ¿sabes? Si tú estás reclamando peleas así, es porque tú no tienes miedo de enfrentarte en un combate al toma y dame con cualquier boxeador. Ahora, pero si tú sabes escogerlo, sales mucho mejor. Martin Murray es un boxeador que tira mucho golpe, que pasa mucho golpe. Pero la pelea no fue lo que la gente esperaba. Ellos se tiraron puños, ellos conectaron golpes, ellos fallaron golpes. Gennady Golovkin era un boxeador sumamente estático. Nunca lo vi tan estático como en el día de ayer. Es un boxeador que no, o sea, no hacía un movimiento de cadera ni con que fuera para esquivar una bala. Ese caballero estuvo completamente parado frente al señor Martin Murray. Eso sí, la pelea yo entiendo que la estiraron demasiado. Esa pelea tuvo que haberse parado mucho antes de lo que fue. El señor Gennady Golovkin conectó unos golpes descomunales, Martin Murray aguantó todo lo que podía, pero lamentablemente la juventud, la pegada de Gennady Golovkin se impuso sobre él. A lo que voy, no creo que en estos momentos sea una pelea viable para ninguno de los dos, ni para Miguel Cotto, ni para Gennady Golovkin. Para mí es una pelea viable en estos momentos, para ninguno de los dos. Primero, Gennady Golovkin, boxeador sumamente joven, se está enfrentando poco a poco a mejores y mejores y mejores. Pero tú, de un Martin Murray, tú no puedes brincar a un Miguel Cotto. ¿Sabes? Tú tienes que buscar un boxeador que esté entre medio de ellos dos. Boxeador, quizás un Canelo Álvarez, que tenga tu propio estilo, que te puedas ir al toma y dame con él. O un boxeador bajito, que tú puedas apabullarlo y destrozarlo. Que sea bueno, pero que sea pequeño. Ahora, un tipo como Miguel Cotto, que le gustan los boxeadores que son bien estáticos, que vimos cómo en la segunda y en la primera pelea pudo darle a su antojo a Antonio Margarito. Y vemos esta última actuación de Gennady Golovkin igual, ¿sabes? Para mí no sería viable porque se arriesga a empezar con el primer nombre grande que tiene, perderlo. Y arriesga bastante en su carrera. Ahora, por el otro lado, Miguel Cotto. Ya está en las pe ya en la época en la que está Miguel Cotto, en su carrera, todas las peleas que vengan son difíciles. Porque todas las peleas que vengan tienen que ser de dinero. Todas. Y la gente que devenga dinero son la gente que son peligrosas en el boxeo. Ahora,
Exacto.
Miguel Cotto, para mí, le daría quizás una cátedra de boxeo en el ring. Quizás no tanto a cátedra, pero le daría una buena exhibición de boxeo en el ring a Gennady Golovkin. Pero tiene que cuidarse, obviamente, de las buenas manos que sabe meter el señor Gennady Golovkin. Y que cuando siente que su contrincante está en malas condiciones, él va para adelante como tiburón sobre la sangre, ¿sabes? Ese hombre, una vez ve que te lastimó, va para encima de ti. Así que ahí les dejo esa. Ahora, vamos a lo que por fin, y todo el mundo sabe que se iba a dar, que en la última vez que nos comunicamos, les dejé saber a todos que esta pelea se iba a dar, que esto era parte solamente de un movimiento que el señor Money Mayweather y Manny Pacquiao se habían puesto de acuerdo para empezar a darle poco a poco promoción a esta pelea. Ya lo vimos. La pelea se hace oficial, creo que fue el viernes en la noche, si no me equivoco. Exactamente, 47 minutos después ya no había ninguna habitación disponible en el MGM Grand para mayo 2. De esa magnitud estamos viendo esta pelea. Estamos hablando de una pelea que toda la cadena, todas las promociones, todas las ventas están proyectadas para vender desde 400 a 500 millones de dólares. Estamos hablando de medio billón de dólares en ventas, siendo esta la pelea con la cifra más grande monetariamente hablando. Aún así, poniendo peleas de alto calibre en cualquier momento de la historia, contando la inflación que ha tenido el dinero o el toda la vida, aún así esta pelea estaría por mucho por encima de cualquiera de otra de ellas. Estamos hablando de peleas como Muhammad Ali, George Foreman, estamos hablando de peleas como Sugar Ray Leonard con Marvin Hagler, ¿sabes? Estamos hablando de peleas como Oscar De La Hoya, Mayweather, Manny Pacquiao, De La Hoya. No importa de la manera en que lo pongamos. Esta es la pelea que todo el mundo quiere ver. Es la pelea que todo el mundo va a ver. Tanto es así, y ellos están tan conscientes de eso, que el pay-per-view, nada más y nada menos, va a costar $99 con 95 centavos. Digital. Ya sabes que HD te va a salir como algunos 10 o $12 más. Estamos hablando de que el mejor boxeador libra por libra en estos momentos, Floyd Mayweather Jr., se va a enfrentar al que posiblemente fue su némesis, su archirrival durante gran parte de los últimos años de su carrera, que en el momento en el que Mayweather decide retirarse, Pacquiao es cuando más empieza a amasar victorias importantes y a colocarse el rey libra por libra. Pero como todos saben, tú no puedes decir que eres el mejor si en realidad no habías vencido al mejor. Por eso es que muchas veces cuando el señor Michael Jordan le pregunta, ¿te consideras el mejor de la NBA de todos los tiempos? Él dice, no me considero el mejor jugador de toda la historia porque yo no jugué contra todos los jugadores de la historia. Él posiblemente es considerado el mejor de su época y yo lo considero el mejor de todos los tiempos porque yo vi a jugar a otros jugadores. Pero él dice, pero yo no he jugado con todos los jugadores de la historia, así que no me puedo considerar el mejor de todos los tiempos. Esto es lo que pasa en esta pelea. Pacquiao no puede reclamar ser el mejor libra por libra cuando él no se ha enfrentado todavía al mejor libra por libra. Sabes que ya empezó la tiraera, Mayweather Jr. ya empezó, se embocó seguida, dijo ya que Pacquiao aceptó la pelea porque estaba contra la espada y la pared porque necesita urgentemente el dinero. Que esto es una pelea en la que él se va a retractar de haber cogido en el momento en que la campana inicial suene. Así que vamos a ver cómo en mayo 2, estos dos caballeros, quizás el 1 y 2, en el boxeo rentado de por vida, se enfrenten. Vamos a ver quizás una pelea aburrida. Una pelea en la que ninguno de los dos va a querer arriesgar nada. Podemos ver también quizá una pelea en la que Manny Pacquiao acose al señor Floyd Mayweather Jr. de manera tal que lo haga titubear en algún momento y que su inquebrantable defensa falle y pueda llegar hasta noquearlo. Podemos ver un Mayweather que quizás esté harto de que la gente esté hablando tanto de que él no pega, de que él no es bueno, y salga a pelear y pueda noquear a Manny Pacquiao. Todos los hemos visto. Y hay un dato aquí bien curioso. Manny Pacquiao no noquea desde el 2009. Fue la última victoria por nocaut de Manny Pacquiao. La última victoria por nocaut del señor Mayweather Jr. fue en el 2011. Ahora, ¿quién va a tener la ventaja ese día? Para mí, Mayweather Jr.
No lo diga, no lo diga, no lo diga. No lo diga. Vamos a tener el show el martes, Carlos, que nos queda 1 minuto exactamente. No lo diga. Vamos a tener el análisis completo de la pelea, peso, estadísticas, de cuáles son los mejores puños de cada boxeador y tiramos nuestras quién va a ganar y por qué el martes. 6:30 horario por Estados Unidos, 7:30 horario Puerto Rico y Caribe. Galo, tremendo show, tremenda información boxística. Venimos el martes, mi gente, con más análisis sobre la pelea de mayo 2, la pelea posiblemente para la pelea del siglo. El martes de Tommy y Dame de nuevo, nos vamos a hablar un poquito más de esto. Galo, mi gente allá afuera, sigue jugando deportes, que algún día hablaremos de ustedes, positivo o negativo. Galo, pasen buenas noches, tremenda noche, hablamos el martes, ¿ok?
Buenas noches, mi gente.
Okay.